Muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos la programación de Malditos Millennials un día más y esta vez tenemos un equipo totalmente reducido. Hoy solo tenemos con nosotros a Albita Carvajal y a Citania Garrido y a un servidor que va a presentar el programa. Así que, sin más dilaciones, vamos a darle paso a la sección de Albi con lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una semana más a mi sección. Hoy chicos os voy a hablar del Black Friday, que estaréis hartos estos días de oír hablar de él, pero os voy a explicar cuál es el origen. El Black Friday o Viernes Negro es una tradición americana que consiste en una bajada de precios en los principales comercios. El primer uso del término Black Friday se dio en relación a una crisis económica. El viernes 24 de septiembre de 1869, dos implacables financieros, tras un trabajo por conseguir grandes beneficios, fracasaron en su empeño y el mercado entró en bancarrota. Por ello se nombró a ese día como Viernes Negro. Otros afirman que su origen se remonta al 19 de noviembre de 1975, día en el que el New York Times acuñó por primera vez el adjetivo de negro para referirse al desbarajuste del tránsito y el caos que había dado en la ciudad de Nueva York aquel año, debido a los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. Los comercios empezaron a traer esta tradición a España con grandes descuentos y carteles de Black Friday por todas partes. Y muchas compañías suben los precios unas semanas antes, y la rebaja posterior no es más que un falso chollo. No sé si habréis comprado algo en el Black Friday, si os habréis fijado en esto, pero sí que es verdad que sobre todo AliExpress ha sido muy criticado porque dicen que justo antes del Black Friday inflan los precios, entonces esos chollos no son tan chollos. ¿Qué opináis?
Yo es que nunca he comprado en, no sé, en un viernes Black Friday. Siempre suele ser viernes, ¿no?
Sí, pero como que lo hacen una semana. En plan, están alargándolo últimamente.
No estoy nada enterada del tema porque nunca me ha llamado la atención. Me sonaba a timo y tampoco he visto ninguna oferta así que me hiciese decir, guau, pues me voy a comprar esto.
Creo que es este viernes, ¿no?
Sí, es este viernes. Yo, de hecho, he visto años pasados, en referencia a lo que has dicho, que ha habido denuncias porque hay una etiqueta, por ejemplo, en el MediaMarkt, no sé si era el de León, pero hay una etiqueta en la que pone el precio normal, el precio subido, y entonces enseñan ese precio y quitan la etiqueta y está el precio anterior que han subido previamente esa semana. Entonces es una estafa y eso se puede denunciar al defensor del cliente, no sé cómo se decía. No sé
atención
cómo se
al cliente.
Sí, y te tienen que remunerar porque, vamos, están estafando.
Es que, claro, yo es que no entiendo muy bien esta rebaja si en realidad lo que hacen es inflar los precios. Entonces, ¿por qué gente se llega a creer que en realidad le están ofreciendo una oferta increíble?
La gente ve, por ejemplo, cosas que igual bajan de 100 euros a 80, pero es que igual valían 80 y en los días antes han puesto que valía 100, cuando es mentira. Simplemente han inflado los precios para decir que ha habido una rebaja. Pero son muchas veces chollos falsos que lo que son en realidad son timos.
Es que yo, por ejemplo, ahora últimamente, sobre todo con lo de la ropa, percibo que hay esta semana, para abusar más de lo que es la promoción, pues hay páginas que desde mi punto de vista son engañosas, están estafando porque no están haciendo una rebaja real, y yo creo que sí que previamente han hinchado los precios o fingen una rebaja cuando no la hay. Y hay otras que sí, que aprovechan la tirada del Black Friday, te hacen un pequeño descuento que realmente no merece la pena, pero con lo que consiguen con eso es incentivar el consumismo. O sea, a ellos igual les da igual sacrificar un 5% o un 10% si eso te va como a liar el cerebro para que compra.
Pero de todas maneras, en España yo creo que es en un país que no es tan importante el Black Friday como puede ser en Estados Unidos, porque yo he visto algún vídeo de que la gente allí se vuelve loca, o sea, haciendo colas increíbles, pegándose por televisiones, por vestidos de novia.
Igual allí sí que es real esas rebajas, esos chollos. Pero a España lo han traído pues por beneficio de los comercios y lo que quieren es sacar dinero y ya está. Y bueno chicos, si os parece pasamos a la segunda noticia. La cuenta oficial de Podemos en Twitter ha publicado un llamativo vídeo en el que compara a Teresa Rodríguez, candidata de Adelante en Andalucía a la presidencia de la Junta, con Khaleesi, una de las protagonistas de Juego de Tronos. En este vídeo, Teresa dice así: «Hemos sido durante mucho tiempo la guardia de la noche, pero las últimas encuestas hablan, y especialmente en esta provincia, de que nos hemos comprado por lo menos 3 dragones. Y quieras que no es más efectivo, porque la guardia de la noche hay que mantenerla por si llegan los 3 dragones», prosigue. Han hecho un fotomontaje en el que aparece como si fuera el cartel de una temporada de Juego de Tronos y aparece la cara de Teresa Rodríguez con un dragón de fondo. Y eso ha generado una ola de sorpresa en Twitter con reacciones del tipo a es la Khaleesi de AliExpress o Khaleesi andaluza. Entonces, John Nieves Kitschi, Echenique es Tyrion Lannister, Pablo Iglesias es Meñique, todos monárquicos y cosas del estilo. La gente en Twitter se ha llevado una gran sorpresa al ver a Podemos hacer un vídeo de este estilo. ¿Qué os parece?
A mí es que esto de Twitter y los políticos, hay que tener mucho cuidado con lo que retuiteas o das a favorito, porque al fin y al cabo eres un perfil público y a lo mejor ciertos memes o ciertos vídeos pues no deberías retuitearlos simplemente por el hecho de que no es una cosa ética.
Es que una página oficial de un partido político poniendo este tipo de cosas, ¿no creéis que
claro,
como
o sea,
que pierde su... No, credibilidad no es la palabra, como
sí, sí, es totalmente credibilidad, porque si es una página oficial, ¿qué haces tratándola como una página personal? Para eso ábrete tu perfil privado y ya está, y retuiteas todo lo que te dé la gana. Pero si estás representando a un partido político, pues
seriedad,
no deberías... Sí, claro, no estás
seriedad
en el intermedio ni con Wyoming.
Bueno, esto todo radica un poco como en la asignatura que estamos dando en comunicación organizacional, lo que nos explican de la figura del community manager, que tiene que ser realmente
total,
muy fino, porque sí que las redes sociales generan una gran repercusión y los políticos desde hace mucho tiempo y bueno, y las empresas y las entidades se están dando cuenta, pero claro, hay que saber hacerlo y ser muy fino, porque hay una serie de cosas que pueden ofender a las personas o simplemente convertirte en objeto de mofa burla. Hay una fina línea entre ello.
Bueno, chicos, os traigo la tercera noticia del día, porque hoy, ya que somos poquitos, pues vamos a hablar de más cosas. ¿Habéis oído lo de la nueva ley que va a salir en 2040 de prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos?
Sí, pero me parece muy arriesgada. No sé, a ti...
Eso es lo que quería comentarlo simplemente con vosotros. Yo lo que opino es que se están precipitando. Quieren de repente prohibir la venta de todos los vehículos que tengan un motor de combustión. Y quizás no estemos preparados para tan solo 20
para dar
años
ese cambio,
montar la cantidad de infraestructuras que se necesitan para que los coches eléctricos tengan la autonomía que necesitan para viajar y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo soy de Zamora. En Zamora no hay ninguna gasolinera con puntos de carga para coches eléctricos.
O simplemente si quieres hacer un viaje largo, imagínate de Valladolid a Sevilla. En todo ese recorrido, que no sé exactamente cuántos kilómetros son, no creo que haya muchos puntos de recarga.
Es que eso es lo que necesita España, más puntos de carga para que esto sea posible. Y lo que han prohibido es la venta, no la circulación, aunque sí que se está reduciendo la circulación, por ejemplo, de los vehículos diésel, que no pueden entrar ciertos días del año en zonas que
sí,
tienen
como
contaminación
en Madrid,
alta,
en el centro, sí. Yo es que opino que, aparte, que los coches eléctricos son mucho más caros, que también lo veo normal porque es una novedad, no puedes como obligar a todos los ciudadanos a que cambien su coche en un periodo de 10 años, porque no tienen ni recursos ni ganas, a lo mejor no comparten la idea de tener un coche eléctrico y me parece muy arriesgado.
Aunque sí es verdad que últimamente la diferencia de precio no es tan grande. Lo que puedes comprarte un eléctrico igual por unos 20.000, 30.000 euros.
Vale,
y
un eléctrico...
está dando muchas ayudas el Estado para
conseguirlo. Pero un eléctrico, ¿de cuántas plazas o de...?
Un eléctrico normal, pequeño, de 5 plazas.
Que también hay que tener en cuenta, a lo mejor si eres tú solo y vas al trabajo en un coche eléctrico, pues a lo mejor te viene súper bien. Pero imagínate que tienes una familia grandecita.
Por ejemplo, marcas como Tesla sí que tienen coches que son bastante grandes, bastante amplios. Sí que es verdad que son más caros. Pero eso no sé, yo no lo veo tan problema. Lo que sí creo es, por ejemplo, los híbridos. Los híbridos son unos coches que todavía no... O sea, la gente todavía no busca comprar un híbrido. La gente está todavía más con los diésel y gasolina.
Pero también,
si los híbridos no están instaurados, ¿cómo pretenden quitarlos ya y introducir los eléctricos tan pronto?
Pero también yo creo que es porque la población está desinformada sobre qué es un híbrido. A mí ahora mismo me dices, ¿cuáles son las características del híbrido? ¿Cuáles son las características de uno diésel? No tengo ni idea.
Ya.
O sea,
el híbrido lo que tiene es que tiene dos motores, uno de combustión, gasolina, y uno eléctrico. Entonces, entonces contamina mucho menos porque tira muchas veces de ese motor eléctrico la potencia. Pero sí que yo creo que en 20 años no estamos preparados para asumir esto de estas formas. Aunque, repito, que se prohíbe la venta, no la circulación, con lo cual van a seguir circulando y se van a poder seguir comprando de segunda mano coches con motor de combustión.
A ver, yo en este asunto, por ejemplo, no puedo opinar porque no sé muy bien las características que te brinda un motor eléctrico frente al motor de combustión. No sé exactamente qué rentabilidad le puedes sacar, pero en cuanto a política, lo que yo haría es, sí, a lo largo del tiempo, mediante una serie de penalizaciones e impuestos a lo que sería el diésel y una serie de incentivar lo que es el motor eléctrico, diciendo, por ejemplo, vamos a quitar impuestos a la electricidad en este caso, para que, y una buena campaña de marketing, porque tú ahora, por ejemplo, un joven seguramente va a preferir un BMW, un Mercedes, a un coche eléctrico que tiene la fama de, perdonadme el vulgarismo, de no tirar, o que tienen la fama de no ser lo suficiente eficaces. Y tampoco se está diciendo, vas a tener tanto ahorro a lo largo del tiempo, porque es muy complicado venderle a una persona que se compre un coche eléctrico su medio de transporte para ir al trabajo por el simple hecho de no contaminar, que debería de ser lo principal, porque dentro de unos años empezaremos a notar los estragos y la gente verá que no era el camino. Y creo que depender de estados como Argelia para obtener el combustible fósil que utilizamos para todos los coches todos los días no es una opción muy inteligente.
Seguirán saliendo nuevas alternativas y los vehículos eléctricos aún tienen mucho por evolucionar. Tal vez en estos 20 años sí que lleguemos a estar preparados para asumir este cambio. Pero ya veremos qué pasa. De momento está siendo muy criticado tanto por las gasolineras como por muchos políticos como industrias del automóvil. Así que veremos a ver. Hasta aquí mi sección de hoy, chicos.
Pues muchísimas gracias, Alba. Y... ahora Citania Garrido nos trae Cultura Millennial. Quédate un poco más si quieres escuchar lo mejor de nuestra generación.
Muy buenas, pues bueno, hoy os voy a traer un dato muy sorprendente y revelador, y es que en el año 2040, igual que lo de los coches eléctricos, pero este año será el que, en el que España se sitúe como el país con más esperanza de vida del mundo, incluso por delante de Japón. Según un estudio de la Universidad de Washington, para entonces los españoles vivirán de media 85,8 años frente a los 82,9 actuales. No es mucho, pero sí que gana un porcentaje de esperanza de vida. Esta noticia saltó a los medios de todo el mundo solo hace unas semanas y días después llegaban los análisis y las preguntas, como la que planteó el periódico británico The Times con un llamativo artículo, en mi opinión el titular un poco ofensivo, que dice literalmente: ¿beben, fuman? Entonces, ¿por qué los españoles tienen una esperanza de vida tan larga? ¿Qué creéis? ¿Por qué los españoles tienen una esperanza de vida tan larga?
Pues mira, en primer lugar, la alimentación. La alimentación, muchos nos quejamos, por ejemplo, yo me quejaba de mi madre, pero a lo largo de mi vida académica, lo que he estudiado, pues te vas dando cuenta que, por ejemplo, una dieta muy rica en legumbres, como tenemos en España, una dieta, si se hace bien, la mediterránea, a eso me refiero, si se lleva más o menos, no te digo que seas pues un poco un nazi con la alimentación, pero si lo llevas, pues eso genera menor estrés en el cuerpo, menor envejecimiento, y además el titular ese está totalmente fuera de contexto, porque decir beben, fuman y lo que sea, eso es totalmente falso.
Porque los españoles tienen una esperanza de vida tan larga.
Un comentario no populista, pero es un comentario demagogo. Es como decir que no sé, que todas las manzanas son rojas. Las que
completamente
ves tú, ¿sabes?
Y bueno, si queréis leer el artículo, pondremos el link en nuestro blog, pero os voy a resumir un poquito en qué se centra. Y se centra específicamente en buscarle una explicación a esta longevidad y compara a España con el Reino Unido todo el rato. Textualmente dice: a primera vista los españoles no parecen especialmente sanos porque fuman más que nosotros, ya que el 23% de los españoles fuman en comparación al 16% de los británicos, que sí que es un dato significativo. Beben casi la misma cantidad de alcohol que nosotros y duermen durante el número similar de horas. Sí que es verdad que nosotros tenemos aquí en España una tradición que se llama la siesta, la hora de la siesta, y que yo creo que no sé, hace un par de días leí un artículo sobre la siesta y decía que en realidad era un hábito muy saludable y que todos los ciudadanos deberíamos hacerlo. ¿Vosotros dormís siesta o no?
Siempre que puedo.
Que no y siempre. Te sientes más descansada, con más vitalidad.
Yo al principio no estaba nada acostumbrada a dormir la siesta. Y cada vez que dormía la siesta me levantaba fatal, súper desorientada, creía que era ya por la mañana. Pero en mi etapa universitaria he cogido el mal hábito de dormir la siesta cuando me come mucho tiempo, en fin. Pero sí que es verdad que te levantas mucho más descansada, con muchas más ganas de, yo qué sé, ponerte a estudiar, por ejemplo.
A mí, por ejemplo, la siesta me sienta muy mal. La siesta me sienta muy mal. Me levanto de mal humor, súper destemplada, con el estómago revuelto. No soy una chica de siestas.
Hay mucha gente que le pasa eso. Muchísimo más.
Lo que recomiendan los especialistas en el descanso, que alguna vez esto ya lo he debatido, es que si se va a dormir una siesta, puede ser positivo para el descanso, pero entre 10 y 30 minutos, nunca más. Que yo peco mucho de me tumbo a las 4 a echar la siesta y cuando salgo, pues ya no está ni el sol, ¿sabes? Eso
que
no
yo
es
para
bueno,
dormir 10 minutos no me duermo.
Un día tenemos que invitar a nuestra amiga Yanire, que es experta en siestas.
Sí, es cierto.
Y que nos cuente un poco su experiencia.
Cómo se ejecuta correctamente una siesta.
Pero Yanire es que yo creo que duerme de día.
De hecho, ahora mismo le mandamos un saludo porque estará durmiendo.
Bueno, y la pregunta, como era de esperar, no ha pasado desapercibida en Twitter, donde muchos han querido darle respuesta e incluso han valorado el porqué de este titular. @viamonte6 dice que yo creo que es porque no nos dedicamos a saltar de los balcones de los hoteles, que también puede ser verdad.
Eso es responder la demagogia con más demagogia.
Sí, pero sí. A mí me parece que es acertado. Tú no estás atacando en un medio público muy importante de Inglaterra.
Vale, yo...
¿Cómo no vas a esperar que los ciudadanos españoles no se pongan a la defensiva?
Vale, tú, pero...
Sí, es como no, atacar con la misma pastilla.
Es un buen zasca, o sea. Me parece que es un buen zasca para una conversación de bar y sí, pues buena respuesta.
¿Qué es Twitter? Es una conversación de bar constante.
No, pensemos pero no debería, más. O sea, por ejemplo, si España está dando frente a los demás países un poco una imagen a veces de República Bananera, vamos a centrarnos en este caso en plan en cuanto fiesta no sé qué. Pues nosotros hemos gastado muchísima parte de nuestro Producto Interior Bruto viene del turismo. Si nosotros lo único que hacemos es fiesta, traer personas y es la imagen que estamos dando afuera, luego cuando vienen los británicos, y no sé si os acordáis de la noticia de este verano que una...
Lo de la gastroenteritis, ¿no?
No. Una
pues hay
señora
varias.
de origen Inglaterra, vamos, de Reino Unido, pues dijo que no, que ella quería que le devolvieran el dinero del hotel porque había españoles aquí en España.
No, dijo textualmente que ella había pagado por un hotel donde quería descansar, estar tranquila, y que solo oía gritos de españoles, que estaban organizando todo el rato fiestas, y es como, a ver, señora, si usted va a Benidorm, a un hotel del Inserso, de donde sea, a pasárselo bien, normal que les organicen actividades.
Yo he visto reportajes, no sé si en Ibiza, que, o sea, explicaban muy bien que realmente la mala imagen que hay de salir de fiesta la han creado los extranjeros. Son los que más se desmadran,
sí,
se vienen aquí
Ibiza,
a descolgar.
Ibiza,
totalmente.
Santander, todas estas zonas, que es donde, de hecho, el balconing proviene. Balconing es que el término proviene de estas personas que vienen a desmadrarse. Que sí que en España es un país que es bastante permisivo en cuanto a esto. Hay otros países, pues bueno, más fríos, que son más secos en cuanto a esto, pero yo creo que ha sido una mala ejecución por parte de los medios de comunicación.
Y bueno, lo que me refería de la gastroenteritis era que, no sé si hace 2 años, una familia denunció a un hotel de Benidorm porque decía que habían enfermado allí, se habían puesto malos de la tripa, y claro, no habían denunciado en el momento de que les había pasado en el hotel, y denunciaron de vuelta a Inglaterra y al final fueron a juicios. ¿Y quién creéis que ganó el caso?
Yo es que he oído la noticia, pero no recuerdo quién ganó el caso.
Es que es muy absurda la resolución de este caso.
Yo apuesto porque ganaría el cliente, pero por esa...
No, ganó el hotel porque los clientes fueron tan astutos de escribir una reseña de "Buah, me ha encantado este hotel, me lo he pasado genial" en TripAdvisor.
Pero yo esta noticia, o sea, vi un reportaje en un programa de investigación que decían que, o sea, era una táctica, que fueron a agencias de viajes de Inglaterra
intentaban ganar dinero.
Pero que es que les aconsejaban esto, el fingir, o sea, a lo mejor no fingir, ponerse malos, lo que sea, y denunciar para que les devolvieran el dinero. Pero que lo recomendaban las agencias, te decían cómo hacerlo para viajar de gratis.
Sí, muy fuerte.
Es increíble.
Y bueno, la segunda noticia que os traigo hoy es sobre algo que nos pilla muy de cerca a todos los estudiantes de la universidad, incluso a la gente que ya ha acabado, y es la precariedad y las dificultades que tenemos los jóvenes, bueno, pues para encontrar trabajo. Yo qué sé, doble licenciado sirviendo cafés a primera hora de la mañana para poderse pagar el alquiler, doctorados en el FNAC y graduados con un máster de reponedores de Decathlon, yo estoy segura que conocéis a un montón de amigos que están en esta situación. Pues no hay ningún trabajo despreciable, eso está claro, pero cuando has estudiado tanto y has dedicado todos tus esfuerzos y, bueno, ahorros a conseguir sacarte un título porque tus padres te decían tienes que estudiar, pues puede ser frustrante amargarse y acabar fregando platos y suelos o baños o lo que sea. Entonces yo ayer, preparando esta sección, pensaba, ¿puede ser que tenemos una sobrecualificación? Es decir, tener más formación de la necesaria para desempeñar un puesto de trabajo puede hacer que nos ofrezcan trabajos adecuados a nuestros conocimientos y por eso no tenemos la sensación de precariedad. ¿Qué pensáis, compañeros? No sé si me he explicado muy bien. No me he explicado bien.
Sí, te he entendido.
Sí, me he rayado un montón.
Me refiero a que si creéis que ahora mismo, yo creo que lo notamos entre todos, que hay una sobrecualificación, la gente está muy preparada. Y a lo mejor los trabajos para los que están preparados, las empresas no están preparadas para tener a alguien tan joven. Y que eso puede crear una cierta precariedad y esa gente, al no conseguir su objetivo de quiero trabajar en esto porque me he hecho dos carreras, dos másters y tengo... No, lo que me pasa es que no he puesto en práctica nada de esto porque ninguna empresa me ha dejado. ¿Creéis que eso puede llegar a frustrar?
Hombre, por
supuesto. Es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas piden gente cualificada y con experiencia de trabajo y tampoco buscan gente muy mayor. Entonces buscan gente joven con experiencia de trabajo, pero no le dan esa oportunidad a gente que no tiene experiencia, entonces no la van a tener nunca.
Entonces yo creo que es como un bucle.
Sí, yo también lo creo.
Que no consigues unas prácticas, tienes que ponerte a trabajar en el McDonald's, donde sea. Y al final no consigues nada, no consigues ni unas prácticas, ni un sueldo digno.
También es verdad que hoy día cualquiera puede acceder a la universidad, por así decirlo. Antes no era tan común. Hoy día hay un gran porcentaje de los jóvenes estudiantes
casi
tienen
todos
un título universitario.
Claro, es que yo sé, el comentario que iba a hacer es eso, que puede ser difícil hacer este comentario y quizás no se deba tratar en un programa con un tema así pues tan jovial, pero es que quizás la universidad está ofertando, está generando personas cualificadas en demasía. Está generando, por ejemplo, si salen, yo qué sé, 3.000 personas para cubrir un puesto que solo puede esperar al año a 1.000. Entonces, hubo una temporada en que todos los padres querían que su hijo fuera a la universidad. Entonces, hay mucha presión para que tu hijo vaya a la universidad. Y luego, puede que tu hijo quiera eso. Yo soy un claro defensor de la universidad. Yo creo que la universidad no solo porque te formen profesionalmente, porque personalmente, si te quieres formar profesionalmente, valga la redundancia, si te quieres formar profesionalmente, te puedes hacer una FP. Pero la universidad, aparte de darte una profesión, te culturiza, ¿sabes? Te forma como una persona. Un universitario, a lo largo de su carrera, adquiere un nivel de cultura y un nivel, pues bueno, no quiero decir de saber estar, pero de educación, pues superior, que ha ganado con esos 4 años, que no es solo aprender a ser un obrero, a ser un profesional. Ganas algo más. Entonces ese es el problema, que la universidad te aporta cosas buenas, pero también genera demasiadas personas que están cualificadas para un puesto que ahora mismo pues el Estado no tiene puestos para cubrir esa demanda.
Y también yo creo que hace que en las aulas o en determinados grupos de amigos haya como un ambiente de competitividad y un mal rollito. Porque en realidad estás en la universidad, estás conociendo a unos amigos que quieren estudiar lo mismo que tú y quieras o no, el día de mañana vas a tener que competir con ellos para llevarte un puesto de trabajo. Entonces, como hay personas tan formadas, yo creo que eso puede llegar a la frustración de otras. No sé si me estoy explicando.
Sí, yo te he entendido. Es que
yo veo que somos una generación que nos frustramos con nada, que...
Claro, que tenemos poca tolerancia a la frustración, es que eso es así.
Total.
Y tenemos mucha competencia. Porque sí, no... cada año, ¿cuánta gente se puede graduar de periodismo en España? No hay tantos medios para cubrir eso.
Para la próxima semana, pero muchísimo.
Pues muchas gracias, hasta aquí mi sección de hoy y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. When you hear the sirens coming, you better not run, 'cause the sirens not coming.
No, espera. Me voy a bajar esto porque vamos a ver. Hoy no quiero traer la sección de lo más hype porque hay un tema que he tratado esta semana. Voy a quitar un poco el colchón sonoro.
Hombre, pero pon un poco de musiquita, Viti.
Sí, voy a dejar un poco de música, aunque no sea tan apropiado, porque es un tema bastante serio. Y esta semana he estado hablando con los profesores para informarme de un tema que ha salido, que no se está dando nada de visibilidad en lo que son los medios de comunicación. Os lo he comentado antes de entrar, pero no os lo he querido desvelar para no adulterar lo que es vuestra opinión. Y viene siendo el artículo 13 del Parlamento Europeo, que hace unos días pues se ha aprobado o se ha dado para adelante y que todavía falta por... Todavía falta por poner en marcha, pero que ya se ha aprobado. ¿Vosotras habéis oído un poco del artículo 13? ¿Algo que me hayáis oído decir?
Yo creo que nuestra profesora Dunia nos ha comentado algo hoy en la clase de diseño, pero ha sido un comentario pasajero, así que no tenemos mucha idea de qué va exactamente.
Pues bueno, yo lo voy a definir en pocas palabras como el fin de Internet, ¿vale? O sea... Hay muchos profesionales, youtubers, que lo definen como están sacando vídeos en los últimos 24 horas como el fin de Internet. Este artículo 13 no es una ley, pero en el Parlamento Europeo se ha tratado una reforma sobre el copyright, lo que es la propiedad intelectual, que esto no puede seguir así. Y yo estaba buscando porque no lo entendía, o sea, son explicaciones complejas que quiero saber exactamente hasta dónde llega. Y bueno, pues hay una persona, un creador de contenido, Jaime Altozano, que lo ha explicado bastante bien y lo ha entendido. Hay que remontarse a la situación que estamos viviendo. Ahora mismo tú en YouTube, como explica él, si tú subes, según está la ley, si tú subes, por ejemplo, o en Fluxer, o en Facebook, o en Instagram, si tú subes una película de una película, pues tú estás infringiendo el copyright, estás cometiendo un delito y es tu responsabilidad. Lo estás haciendo mal. Sin embargo, lo que quieren cambiar con esta ley es que Fluxer, YouTube, Twitch, SoundCloud, todas estas páginas, servidores que hospedan y que es donde nosotros consumimos la información, pues automáticamente tengan la responsabilidad. Entonces, el filtro, que ahora a veces funciona mal, no sé si alguna vez durante la carrera habéis ido a subir algo y os dice no podéis subirlo porque habéis infringido el copyright, en cuanto habéis metido un vídeo os lo detecta, pues imaginaos un filtro que no puede dejar pasar, como explicaba Jaime Altozano, no puede dejar pasar ni una, o sea, no imágenes, no noticias, no vídeos, y lo más, lo que me empezaba a meter a mí en la búsqueda, disculpad la voz porque es que con esto me altero, es que YouTube está ya pagando publicidad o metiendo publicidad en diferentes redes sociales diciendo necesitamos ayuda, Internet se muere, y con anuncios en los que aparece, por ejemplo, buscando Despacito, pantalla en blanco, cómo hacer slime, pantalla en blanco, ta ta ta, como dándote a decir esto se acaba. Esto puede llegar hasta abril. O sea, esto puede tratarse de abril. Lo peor que puede pasar es que están hablando de 70-60% de los vídeos que hay en YouTube no se puedan subir y que tú no puedas subir nada a no ser que demuestres que es tuyo. O sea, tendrías que, por cada canción, por cada imagen, por cada noticia, por cada vídeo que utilices, parodias y todo esto, vas a tener que justificarlo y si no, no te va a dejar subirlo. Esto por una parte, o sea, a mí me parece terrible. Yo no sé por qué nos está poniendo, porque esto está matando la creatividad de los nuevos artistas. Sí que va a hacer que gane dinero las personas, los músicos, que bueno, que el copyright les está jodiendo, que no se venden, disculpad la palabrota, no se venden discos, pero claro, es que a los pequeños artistas que están empezando, a personas que quieren generar contenido, es muy difícil generar contenido sin eso. Por otra parte, puede que a nosotros, que es lo que he pensado yo hoy cuando volví a casa, a los periodistas nos puede beneficiar, porque está, a partir de ahora, a partir de que eso se ponga en marcha, en los 28 estados miembro, no se sabe si ahora Reino Unido no se va a librar, no vas a poder copiarme. Yo, periodista, tú no me vas a poder copiar una noticia porque te va a saltar el copyright. Entonces, eso, desde nuestro punto de vista egoísta, puede que nos empodere un poco. Es lo que yo he estado pensando. Porque si yo voy a generar una noticia, tú la puedes ver en mi página, pero ya no la puedes compartir. Si quieres, yo trabajo, por ejemplo, en El País. Puedes verla en El País, porque yo escribo para El País y tengo un contrato que así lo demuestra. Pero ya no vas a poder poner esa noticia en Facebook, no vas a poder poner ese pantallazo en Instagram, no vas a poder poner ese copia y pega en tu vídeo de YouTube.
A ver, es que es un poco complejo el tema. Yo creo que es importante para erradicar todos los bulos, las fake news y todo ese rollo de cosas. Me parece muy importante, pero también el hecho de no poder difundirlas o darles un poco de actividad y tal, no sé. es que no sé muy bien cómo puede desarrollarse eso y qué consecuencias puede tener. No sé si me explico, que ahora me has contado todo esto, pero yo ahora me pregunto, ¿qué consecuencias a largo plazo?
Yo no tengo muy claros los límites. O sea, por ejemplo, tú no podrías compartir una noticia en tu Twitter. Pero, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que pones un cacho de una letra de una canción en un tuit. Tampoco podrías. O escribir literalmente una noticia
tal cual.
Es como que
te quitan un poco la
escribiéndola tú, pero tal cual.
Por lo que están, o sea, por lo que están diciendo, por lo que yo tengo entendido, que igual me equivoco, o que luego el filtro, pues obviamente, muchas personas estén diciendo, no, esto no es normal, esto es prácticamente nazismo y no lo podéis hacer porque esto va a acabar con Internet. Entonces, lo que están diciendo es que copia y pega no se va a poder. Tú ahora, por ejemplo, en YouTube o SoundCloud, puedes cambiar el tono de una canción o puedes dejar solo menos de 15 segundos y no pasa nada. Pero es que ahora estamos hablando de que como la pongas un segundo, te la detecta el filtro y fuera. Lo explica muy bien, de verdad, os invito a cualquier oyente, a cualquier oyente y a vosotras, ver el vídeo de Jaime Altozano porque me parece, yo no lo entendía y me parece que lo ha explicado muy bien. Otra cosa que no he comentado es que esto solo ocurre, esta prohibición solo va a ocurrir en lo que es Europa. Es decir, nosotros no vamos a poder ver, a ver, ¿sabéis quién es PewDiePie?
Sí.
El youtuber más famoso. Pues desde Europa no se va a poder ver PewDiePie. Nos va a poner, este vídeo está prohibido.
¿Y por qué estos límites? Yo es lo que no entiendo. ¿Por qué quieren acabar con Internet? ¿Por qué quieren acabar con...?
O sea, nosotros no podemos recibir contenido de Estados Unidos.
No, las personas que no estén acorde, los creadores de contenido que no estén acorde con el código que se ha aprobado en Europa, no van a poder. Les va a poner como... Cuando hay un vídeo prohibido en tu país, es que esto me suena muy,
o sea,
muy
claro,
de fascismo.
Como,
o sea,
ese como filtro, el típico que te sale, eres menor,
ejemplo,
de edad, no puedes ver
ese
vídeo.
Ese filtro no ha pasado por los vídeos de PewDiePie y no podemos verlos.
Exactamente, y la única manera que te voy a decir cómo se puede hacer, que voy a decir aquí una cosa graciosa, hay, por ejemplo, en países que está prohibido ver cine X, ¿vale? Está prohibido, o sea, tú vas a entrar en una página cine X y automáticamente dice, tu país no te deja entrar en esta página de cine X. Pues va ¿y cómo lo hacen ellos para verlo? Esto es conocimientos básicos de informática. Bueno, pues pagas una VPN, que es como si te conectas desde Hong Kong, y entonces pues podrás ver, pero tendrás que pagar un dinero. Pero a mí esto me parece de fascismo total. Y esto es a consecuencia de una norma que han generado para que no se vulnere el copyright. Pero tienen que calibrarlo porque si no, es lo que decía Jaime Altozano, de un filtro que tienen ahora que no funciona bien, van a poner un filtro así de gordo y no vamos a poder hacer nada.
Es que es muy extremo.
Es que me recuerda mucho al caso que hay en China, por ejemplo. Nuestras compañeras están allí, no tienen WhatsApp, se tuvieron que descargar otra aplicación, no sé si Telegram o otra...
Creo que se llama WeChat, exactamente.
WeChat,
creo que se llama,
puede
WeChat.
Ser.
Sí.
Me recuerda mucho a eso, o a Cuba, donde no pueden tener redes sociales. Hasta hace muy poquito vi un documental sobre Instagramers de allí que ni siquiera tenían opción a subir sus fotos y a dedicarse profesionalmente a ello porque el gobierno lo tiene cortado, no te deja mirar nada ni subir ningún contenido. A ver, que eso es otro rollo muy diferente, pero mi pregunta es, ¿por qué? Vuelvo a repetirlo, ¿por qué de repente damos 50 pasos para atrás y nos quieren cortar lo que es todo lo que conocíamos hasta ahora y todo lo que podíamos hacer?
¿Con qué excusa hacen esto, se supone?
El punto de mira, yo creo que es un cambio del paradigma que quieren hacer en cuanto a la propiedad intelectual. Es decir, ahora mismo el copyright se está vulnerando por todas partes y han dicho que esto, yo creo que es lo que están comentando, que hasta aquí hemos llegado, que no se puede permitir y que quieren provocar un cambio del paradigma. Pero otra persona que también he visto, voy a contextualizarlo, una persona que también he visto comentando esto dice, es que ahora claro, ¿qué pasa? Yo no tengo derecho a ver una película si no tengo dinero. Se estrena una película y tú, si no puedes ir a verla al cine, no la vas a poder ver en casa. Y vas a tener que esperarte a que salga en el videoclub, que ya no existen, o comprarla, alquilarla por internet, que vale 2 euros, ¿sabes? Cuando yo creo que al cine vas, pues la comodidad que te ofrece, la gran pantalla, comer palomitas, es como un acto, por así decirlo, social. Pero yo creo que lo que es una película, yo creo que por dinero no debes de prohibirle a las personas pues que se culturicen.
O sea,
es que a
veces
el cine
es
un tema muy diferente el de pagar por cultura. No estamos yendo de tema.
Es que esto lo engloba. Esto
sí,
lo engloba,
sí,
porque
lo engloba,
el
pero...
cine, yo lo siento mucho en plan que quizás... No se está pirateando mucho, por así decirlo, pero tampoco puedes cortar a las personas de la música. La música es lo mismo. A partir de ahora, toda la música la vamos a tener que pagar.
¿Y Spotify?
Lo pagas.
Puede ser que Spotify se mantenga y eso es como una especie de alquiler de música.
¿Y no creéis que ahora todos los artistas están empezando, aparte de que quieren ganar dinero, a Spotify y ya no hay tanto...
Y esto ya lo sabían, seguramente sus
pero
managers o cosas
así. ¿Pero
sacan
beneficio de las visitas de Spotify o algo así por un vídeo que vi el otro
supongo
día?
Supongo que por las reproducciones, porque
dije,
eso
no sé,
ejecuta
no sé,
mucho.
El otro día vi un vídeo de J. Pelirrojo que dijo que YouTube le genera cero y que de lo que más está sacando ahora mismo es de las visitas de Spotify.
Pues también puede
ser. Pero
por
muchísimo.
No sé los números, o sea...
Es que no sé qué características tienes que tener para poderte poner como artista... Es que
no estoy
lo
segura,
desconozco
porque
totalmente.
Sí que hay artistas muy muy pequeños que están subiendo sus cosas.
Claro, nuestro compañero de clase, Julen, pasa un montón de veces sus links y tiene una cuenta en Spotify, así que
sí,
no sé muy bien.
No sé muy bien qué piden, ¿no?
Volviendo al tema, quiero decir, si esto no hacen un... pues ponen un parche y solucionan, lo vuelven a reformular, como está diciendo YouTube, porque es que YouTube no está diciendo, no nos oponemos, o sea, no dice que se opongan, está diciendo, nosotros respetamos lo que es la propiedad intelectual y el copyright, pero no podéis hacer esto porque vais a acabar con todo el contenido, porque nos hacéis a nosotros responsables y nosotros vamos a tener que meter un filtro que no va a permitir que... no parodias, no críticas, no gameplays, es que si medio
es
internet
es
gameplay,
fuerte.
O sea... Twitch,
verdad,
¿qué hace Twitch? Twitch se acabó.
Gameplays.
Twitch se acabó. Porque sí que yo he visto
adiós
que,
los
por
directos
ejemplo,
de Fortnite.
Es que no lo entiendo. ¿Solo va a poder hacer Fortnite el que Fortnite permita que haga sus vídeos? Porque Nintendo, con la salida de un videojuego, capó un montón de vídeos. Creo que era un Super Mario Bros. Porque decía, no quiero que hagáis gameplays porque estáis revelando el contenido del juego a personas que no lo han comprado.
Pues yo creo que no les interesa. Yo creo que los gameplays
juegos,
son una publicidad.
Hay
increíble.
Juegos que por el competitivo, por ejemplo, es que lo mata. O sea, lo más buscado en cuanto a varones de, creo que, menores de edad hasta los 27 años es el gaming. Y eso genera unos números muy altos. O sea, en cuanto a dinero, en cuanto a economía, genera unos números muy altos. Si automáticamente es solo cortas... Pero tú imagínate la de cortas... Es que... Perdona que incida, pero tú... ¿Cómo vas a crear un vídeo a partir de ahora? ¿O cómo vas a crear una producción sin tener un compositor, un diseñador gráfico? Porque ya no vas a... Vas a tener que crear tú las imágenes. Un fotógrafo. Un productor.
Pues lo que... ¿Qué es lo que decía? ¿Qué consecuencias tiene esto a largo plazo? Es que...
El cambio del paradigma total del internet, que se produzcan empresas, desde mi punto de vista, que estén únicamente
dedicadas
a la producción de esto, que ya nadie pueda... O sea, que no... Internet, por así decirlo, quizás es lo que mencionaste tú. Se quite un poco lo que es la infopolución esta que estamos viviendo, la infoxicación que hay, que hay tanta, por así decirlo, mierda a internet... Que solo ocupa espacio.
O que
no sirve
simplemente
para nada.
Nos quiere tener más controlados aún.
Y eso va a aumentar.
Bueno, eso yo creo
va a aumentar
que era
el
obvio,
control.
Pero...
Es que vas a reducir. No lo sé.
Creo que este debate no tiene que quedarse aquí. Lo hemos comentado este día, pero yo creo que a lo largo de todo este curso hablaremos sobre
sí,
el tema.
Seguramente en
seguramente
clase.
Salga más.
Cuando tengamos más información.
Así que vamos a dejar el debate abierto. Y cuando tengamos, como has comentado, más información, pues lo volveremos a tratar, a ver cómo va evolucionando en los próximos programas de Malditos Millennials. Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a dar final a este programa en el que solo hemos estado tres integrantes. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes a las 10 de la noche. Y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también, chicas. Show me that you make it.